tenían una forma secreta de saber las cosas, y los cristianos decían, no, no, es que nuestra religión se manifiesta en todos los lugares igual. Todos los pastores enseñan la misma doctrina que han enseñado de los apóstoles en todos lugares. Es católico, es de todos los lados, según todos. Eso es lo que quiere decir la palabra. Ciertamente la religión cristiana, cuando llega Constantino, eso marca una época. Y vamos a estudiar más de eso, si Dios quiere, en otros programas. Pero pues no es igual que decir que pues ahí comienza la Iglesia Católica.
Sí, en el pensamiento general se da la idea de lo que hablábamos anteriormente, en un sentido, de que las cosas simplemente se quedan estáticas durante los siglos, ¿no? Entonces pensamos que de pronto se formó la Iglesia Católica con Constantino y así fue siempre y así ha sido, y lo que tenemos hoy es lo mismo de lo que se dio en Constantino, pero realmente no es así. Siempre es cambiante, la historia es cambiante, las formas, nosotros mismos, como cuando hablábamos en el contexto de John Owen, del puritanismo inglés, a veces también se da la impresión de que eso es una cosa que queda estática en el tiempo. Entonces eran los puritanos y ahorita se recogen los nuevos puritanos. No. Las cosas cambiaron, hay nuevas dinámicas, hay formas de hacer las cosas, hay maneras de pensar, hay contextos, hay circunstancias, hay influencias, hay nacionalidades de diferentes lugares. Creo que el catolicismo latinoamericano no necesariamente tiene que ser igual a una iglesia católica en Holanda. Es más, no necesariamente una iglesia católica en Latinoamérica o en Colombia o Bogotá es igual a una iglesia latinoamérica en una iglesia católica en los Estados Unidos. Aunque tienen criterios similares, su forma de hacer es diferente. Eso fue mi experiencia cuando estudié en la Santo Tomás con sacerdotes y monjas. Yo veía que el catolicismo y las expresiones eran diferentes. En nuestro concepto, pues pareciera que todo es igual, pero realmente ellos también tienen sus criterios y sus ideas, que son bien complejas, pero que se han dado y se han manifestado a través de la historia. Por eso es importante lo que estamos haciendo, Joel, que es estudiar la historia.
Y es lo que queremos lograr, que la gente, una de las cosas que quiero lograr es que la gente se dé cuenta que en qué forma fue distinta la iglesia en cada época. ¿Qué es lo que tenían? ¿Qué es lo que no tenían? ¿Qué es lo que hacían? ¿Por qué se llamaban así? ¿Por qué se llevó a cabo esto? ¿Por qué hubo este cambio que ahora tenemos? Ese tipo de cosas es lo que uno busca cuando estudia la historia.
Sí, así es. Alirio nos dice, tal vez la pregunta sería, ¿la Iglesia Católica Romana se convirtió en una institución?
Eso se lleva a través de los siglos, es de miles de años. No es que hay un momento en que aparece la Iglesia Romana. En el tiempo de Constantino, no todos los cristianos reconocían, por ejemplo, al obispo de Roma como el obispo principal. Habían como cinco ciudades donde tenían obispos que eran como más importantes. Y luego se dividieron, son varias iglesias, la iglesia ortodoxa, oriental, y luego la iglesia occidental es la católica romana. Y también el tema de cómo crece el papado a través de las edades medias para buscar ser libre del dominio de los poderes seculares y cómo toman el poder y llegan a lo que tienen. Pueden tener, eso es un asunto que se lleva a través de muchísimos años, siglos.
Hermano,
es una cosa de un punto así.
Tengo otra pregunta, pero por WhatsApp. ¿En qué momento es la persecución de Marco Aurelio?
Después del momento al que hemos logrado llegar, solo hemos llegado al año 64 aquí con Nerón.
Ah, listo.
Entonces sigamos y vamos a ver si llegamos a Marco Aurelio.
Listo,
que ahí ya viene.
Listo, sí, señor.
Entonces, Domiciano, Domiciano fue emperador del 89 al 96. Sí. Entonces, ya ha caído, ya han tirado el templo, ya han tumbado el templo en Jerusalén de los judíos. Y Domiciano, como cualquier emperador, necesitaba más impuestos. Y él dijo, mire, los judíos ya no tienen su templo, ya lo hemos destruido. Como no están ahora pagando el impuesto que le perdonábamos a ellos, les dejábamos pagar un impuesto para el templo, ya no tienen templo, pues que se venga ese impuesto para mí, ¿sí? Los judíos no estaban pagando nada y les puso un nuevo impuesto, y este nuevo impuesto les recordaba que les había tumbado su templo y pues no los puso muy feliz. Entonces eso no fue una cosa sabia políticamente, pero también afectó a los cristianos, porque muchos cristianos son judíos, obviamente, es el primer siglo. ¿Qué van a pensar ellos de este impuesto? Pues tampoco lo quieren pagar. ¿Para qué quieren pagar un impuesto que se trata de un templo que no está, que ellos ya ni usan siendo cristianos? No. Ellos quieren distinguirse, empiezan a necesitar, a pensar sobre la necesidad de distinguirse más en el mundo de los judíos, porque ellos están gozando de la tolerancia que los romanos tienen por los judíos, que aunque son una religión que les parece loca, es una religión muy antigua, y eso lo respeta el romano. Entonces Domiciano hace eso. También lo que hace es restablecer el culto al emperador, que se había dejado un poco, y es nuevo. O sea, también los emperadores son nuevos. El primero fue Augusto, en el tiempo de Cristo, entonces casi llevan 100 años con emperador, pero todavía ni siquiera, bueno, quizás 100 años. Entonces él restablece el culto al emperador, y eso es parte del paganismo. Es una costumbre social más que nada. ¿Qué hacen en el culto al emperador? Si muchos no lo toman en serio, lo que hay que hacer es jurar al genio del emperador, sí, yo soy del emperador. Es como decir, yo soy patriota, yo apoyo al imperio romano. Y hay que echar un poquito de incienso sobre un altar. Y eso es todo. Ese es el culto del emperador, más o menos para la gente común y corriente. Los cristianos absolutamente rehúsan hacerlo. Todo cristiano sabe, no hay que adorar al emperador. El emperador no es Dios. Solo hay que adorar a Dios. No vamos a hacerlo. Y les parece a los romanos muy antisocial. Y por eso Domiciano persigue a los cristianos. Y parece que Domiciano es el emperador en los tiempos cuando se escribe el Apocalipsis. Es como en los años 90. Entonces él quizás es mencionado ahí en todas las cosas que suceden en el Apocalipsis.
Ahí es donde podemos ver, después de ese edicto que se manifiesta, digamos, la persecución se hace fuerte por el hecho de los cristianos no hacer un culto al emperador. Ahí es donde empieza fuerte la persecución, ¿no?
Empieza a hacer más... O sea, Nerón los persiguió por el incendio, pero ahora tienen como una política, una ley, una forma de hacerlo más oficial. Tienen el culto al emperador, los cristianos no quieren participar, y Roma dice, pues eso no está bien, tienen que asimilarse, tienen que ser patriotas y ciudadanos.
Y no es por el hecho de que en un sentido adoren a Cristo, o tengan ya una deidad, porque no tenían problema por la cantidad de dioses que ellos manifestaban, sí, o tenían. O sea, ese no era el lío. No era, sí. El lío no era que adoraran a Cristo, sino el lío era que no adoraran o no le hicieran culto al emperador. Ahí es donde está la tragedia. Porque el emperador pues es considerado como una especie de, ¿cómo lo llamarlo? ¿Como una deidad en un sentido? ¿O tal vez no?
Sí. Una de sus deidades, sí, se vuelve un dios.
Se vuelve un dios.
O se puede decir, se cree un dios, en el caso de algunos emperadores locos. Pero eso es un buen punto. El cristianismo es exclusivo. Así es el judaísmo. Y eso chocaba con Roma, que sean exclusivos. Porque los paganos, si lo piensa uno, en realidad no tienen teología. ¿Sí? no se reúnen todos los sacerdotes de Júpiter a decir, vamos a decir cómo es Júpiter, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, cuál cuento es el verdadero, cuál no es el verdadero, para que tengamos una enseñanza consistente. Ellos no hacen eso. El único que lo hizo, bueno, lo hicieron algunos, uno de los que lo hizo fue Sócrates. Él lo hizo en Atenas y dice, es que los poetas dicen muchas cosas acerca de los dioses y lo que dicen son mentiras, no son consistentes, no son coherentes, entonces eso está mal. Pero a Sócrates lo mataron por esa misma razón. Los ciudadanos de Atenas dijeron, es que este señor está corrompiendo la moralidad de los jóvenes, le está enseñando a pensar que no hay que creer lo que todos creen acerca de los dioses. Y lo que él estaba haciendo es una forma de teología. El paganismo como que no tiene teología, por lo menos en este momento. Y entonces, que sean así los cristianos les choca, que no junten con su Dios a los de los demás, los respeten, les parece mal, y los persiguen.
Del chat de la iglesia, Andrea nos dice que es parecido a lo que vivió Daniel en Babilonia.
Sí, de hecho la persecución que pasan los cristianos es parecido no solo a lo que hacen en el Antiguo Testamento con Daniel, pero también en el periodo que sigue de los Macabeos. Y los cristianos se apoyaban mucho en esos testimonios de los judíos fieles que fueron perseguidos por los griegos, los sirios y por Roma en esos tiempos entre los testamentos. Entonces, se puede regresar a Daniel, se puede regresar a los interesantes libros históricos de los Macabeos.
Es claro que en ese tiempo el hecho de no hacer culto al emperador nos muestra que el ser cristiano era una cosa bastante seria y el que asumía el cristianismo era porque lo hacía genuinamente. No había como la opción de decir voy a ser cristiano para probar esta nueva forma de religión y esta nueva forma de vida, porque podía costarles la vida. La vida por una cosa no cierta, en el sentido de que los paganos, digamos, el emperador romano, estaba buscando eliminar a los cristianos porque ellos consideraban que tenían que hacerle culto a ellos mismos. Ahora, ¿por qué tenían esa idea de que el emperador era una deidad si lo ven como hombre?
Esa es una buena pregunta. Yo no tengo datos específicos acerca de eso. Entiendo que en un momento, pues, para honrar al emperador, hablaban de esa forma, y la verdad ellos tienen un concepto bien cuidado o sea, no tienen teología. ¿Cómo van a tener un concepto con teología robusta acerca de lo que es un Dios? Los que tienen algo de un concepto de teología son los filósofos. Platón te puede decir, es que los cuerpos de los dioses son redondos, son esféricos. Los dioses tienen cuerpos esféricos, ¿por qué? Porque se pasan todo el tiempo haciendo la mayor actividad, que es la contemplación. Y para ser contemplador, uno tiene que tener un cuerpo esférico, ¿sí? Esa es su teología. Pues eso tiene su punto filosófico, pero no ayuda mucho en entender qué es un dios. Y ellos no hablan de qué es un dios. Si un hombre se vuelve un dios, pues se vuelve mayor a los otros hombres. Y el emperador es un hombre importante, vamos a decir que hay que jurar a su genio, su espíritu, lo que sea. Y se va dando eso como patriotismo, como tener bandera, pues tienen emperador, no sé, algo así.
Yo recuerdo, sí, y creo que puede ser una posibilidad también, recordando un poco cuando era profesor de sociales, con los estudiantes, estábamos viendo pues Egipto, y había una cosa que era bien particular. Los libros de sociales señalan que los faraones tenían lo que está en las pirámides, lo que está como esos dibujos que se encuentran allí, son los faraones haciendo cosas grandiosas. El libro señala, algunos libros de sociales señalaban que era porque los faraones dormían, soñaban, por ejemplo, que destruían 2 ejércitos y 10 leones. Y levantaban y le decían a sus súbditos, pinten eso en la pared, porque yo destruí ejércitos y maté leones. Entonces mostraban esos dibujos, pintaban de esa manera, y la gente al ver eso, pues le daba deidad al faraón porque pensaban que era una cosa real. Sí. Pero realmente no era una cosa real, sino era un sueño del hombre. Entonces yo me imagino que en el caso de los emperadores, de alguna manera también trataban de comunicarle al pueblo sus proezas sobredimensionadas, de tal manera que vieran que eran figuras sobrehumanas, más allá de un ser humano, y empezaban a tener un concepto de adoración. La comunicación, ¿no? La comunicación, lo que vemos hoy día, ¿no? Cuando sale un candidato a presidencia o un candidato a alcalde, se sobredimensiona de tal manera que nosotros pensamos que va a ser como una especie de salvador.
Sí.
Y la realidad es que no es así, ¿no?
Sí. Sí, pues también eso es verdadero. Cabe decir que no se cree que la mayoría de la gente lo tomaba muy en serio. ¿Sí? La gente no pensaba que el emperador era un dios, pero pues no era, era un acto cívico, un acto de solidaridad que la gente hacía. Ponía un poco de incienso, juraban al genio del emperador. Eso no es tanto, sí, pero para los cristianos lo era. Entonces,
había un cristianismo radical, en ese sentido sí podemos decir que es un cristianismo radical, porque sí. Dependía de su propia vida si no ofrecían incienso al emperador. Ahí vemos realmente lo que es llevar la cruz de Cristo.
Exactamente. Hay un historiador que dice que la calidad de un sistema religioso no depende tanto de su doctrina como de su decisión sobre cuáles son los problemas que considera importantes, ¿sí? Que no es decir que la doctrina no importa y que estos cristianos no tenían algo doctrinal, pero lo que uno ve en eso del emperador es el compromiso que la gente tenía con Cristo. Claro, eso viene también de su doctrina monoteísta, ser exclusivos. Pero lo que era problema, lo que no era problema para los romanos, era gran problema para los cristianos, eso de jurar. Y nos muestra que realmente lo que motiva el cristianismo es un compromiso radical con Cristo. Y eso se ve en la enseñanza de los evangelios. El que no toma su cruz todos los días a venir en pos de mí no es digno de ser seguidor.
Hay una cosa que me pone a pensar cuando escuchamos o leemos o hablamos de la historia de los cristianos en esta persecución tan fuerte con pues Domiciano, y cuando se da este edicto, lo que nos está enseñando Joel y cómo tienen que hacer incienso, una ofrenda al emperador, casi como si fuera un dios, y cómo los cristianos dicen no lo vamos a hacer, y lo más seguro es que el no hacerlo le costaba la vida. Y los libros señalan como que muchos morían, o sea, la gente decía listo, y morían sus hijos, morían su esposa, sus seres amados. No sé, desde mi pensamiento occidental, siglo XXI, me cuesta un poco pensar en eso. Me cuesta un poco pensar en yo tener que vivir ese tipo de situaciones y la manera en que reaccionaría. Al pensar en eso, me hace reflexionar un poco cuál sería la antropología del primer siglo en relación a su contexto. Es decir, ¿cómo veían la muerte? Entendemos que como cristianos veían la muerte como pues la esperanza de estar con Cristo y la esperanza total, ¿no? Pero a lo que me refiero es, ¿había un temor cultural como el que tenemos hoy tan fuerte? ¿O la muerte era algo más común de lo que esperábamos? Ejemplo, Medio Oriente, las guerras, los musulmanes que están expresando constantemente situaciones de muerte, digamos que si se inmolan es porque ya no tienen un sentido muy claro o porque han visto la muerte muy seguido o muy de cerca. ¿Será que en este tiempo, de alguna manera, los hermanos, además de tener una esperanza en Cristo Jesús y una esperanza de vida después de la muerte, el concepto de la muerte era algo común o cotidiano?
Yo creo que lo era por el simple hecho de que no tenían los avances médicos de los que gozamos hoy. Si uno tiene en ese tiempo un dolor de muela, pues tiene un gran problema porque ¿cómo lo sacan? No tienen anestesia, se lo quitan así a la fuerza sin ayudas. O cualquier cosa. También la mortalidad pues era más
alta,
grave. Se morían muchos niños, infantes, pues los abandonaban también. Eso era una gran parte del Imperio Romano. Abandonaban sus hijos y los cristianos los rescataban. Y entonces están con eso. O sea, hay más sufrimiento. Viven vidas más duras. O sea, nosotros vivimos en un momento de gran prosperidad y no todo el mundo vive en la misma prosperidad, pero la verdad es que muchos seres humanos ahora viven en forma mucho más cómoda que aún los ricos de esos tiempos tenían. Entonces, en ese sentido, pero pues eso no es rebajar el compromiso de esta gente. También hay que considerar que en estos tiempos, cuando había un estatuto y una ley, pues también había discreción de parte del gobernador y los que mandan localmente. Quizás un gobernador puede decir, bueno, todos estos cristianos no juraron, pero yo voy a escribir que sí juraron y mandarle eso a Roma para que los dejen en paz, porque ¿cómo los voy a matar por esto nomás? Y lo que solía darse con la persecución es que alguien tenía un problema personal local. Como se arman las persecuciones en el Nuevo Testamento, ¿sí? Es que estaban perdiendo negocio los que trabajaban la plata para hacer estatuas en Éfeso. Entonces ellos armaron todo el escándalo y maltrataron a los cristianos en ese tiempo. O que alguien perdió su negocio porque sacaron el demonio de la niña que profetizaba el futuro, ¿sí? Entonces, son cosas así que siguen existiendo, aunque ahora hay como más política romana en cuanto al culto al emperador.
Hermano, tengo otra pregunta desde el chat de la emisora. Si Domiciano restableció el culto al emperador, ¿cuándo nació?
Sí, buena pregunta. No me acuerdo. Solo sé que se había decaído en esos años antes de él, y él fue uno de los conservadores que dijo, es que esto nos está perjudicando el no tenerlo, lo reestableció.
De hecho, políticamente es inteligente hacer eso.
¿Para él hacerlo?
Sí. Políticamente es algo inteligente, ¿no?
Sí, no sé. La verdad yo creo que sí, en algún momento, el momento de decaerse sería el de los emperadores locos como Calígula y Nerón. O sea, ¿quién quiere mantener el culto a esa gente tan loca? Mejor no lo hacemos.
Y supongo que eso traería desconfianza, los emperadores anteriores habrían traído desconfianza, habían traído conflicto. Y establecerlo en un sentido hacía que las personas empezaran como a centrarse en el emperador y tratar de recobrar algo de confianza de lo que ya se estaba perdiendo. Digamos que políticamente ese tipo de actitudes, ahora también recobrar la confianza de la gente tradicional, ¿no?
Sí, el imperio pues lleva como 100 años de ser imperio. O sea, Roma antes era una república y todo este tiempo ha estado conquistando al mundo. Y lo que tienen es un genio por convertir a la gente en romanos. Y recordemos, no se trata de país, no son italianos. Existe Italia, pero todos son ciudadanos de una ciudad. Todavía usamos el concepto de ciudadanía. Sí, somos ciudadanos de los Estados Unidos o de Colombia, pero esos no son ciudades. La ciudadanía viene de Roma, una ciudad, y la lealtad a esa ciudad y los líderes y las costumbres de esa ciudad es lo que une al mundo bajo este gobierno. Entonces eso es algo que consiguen con el culto al emperador romano.
Arlington dice, no estoy seguro, pero creo que Dobson habla que el origen del culto al emperador es de origen persa.
Puede ser, muy bien puede ser. Dobson es un buen historiador. Ese es un libro que yo le dije a Arlington que tenía que leer, que era bueno leer. Qué bueno que lo está haciendo. Sí, muchas de estas costumbres vienen de otros lados, y los persas tenían pues más como esa costumbre de idolizar a sus líderes. Sus líderes eran déspotas completos. Uno lo que dice es la ley. Eso no es el concepto romano, pero se van orientalizando a medida que pasan los años.
Pero, entre otras cosas, Joel, seguir el origen de algo es bastante complejo, ¿no? En el sentido de que la historia, pues, es dinámica, y además de ser dinámica la historia, pues, hay una mezcla impresionante cultural.
Sí.
En Medio Oriente. Entonces, determinar de dónde proviene algo, me parece una cosa bastante compleja. Bastante complicada, porque aún las prácticas judías venían de muchas concepciones de la cultura, de las culturas paganas, ¿no?
Sí, pero se puede saber, o sea, un historiador que sabe bien la historia de Roma puede ver que pues no existe esta práctica en este momento. Luego aquí empieza esta práctica y puede ver, bueno, qué influencias están entrando al Imperio Romano en este momento. Antecitos empieza la práctica. Y se puede quizás ver que viene de persa, no sé, pero si lo dice un historiador como el señor Christopher Dobson, que es un gran y buen historiador, pues creerlo. Este hombre ha leído todo, y no solo ha leído todo, lo ha digerido. Es impresionante y tremendo lo que este historiador supo.
Muy bien. Joel, se nos acabó el tiempo.
Sí es.
Hablamos entonces hoy de la primera parte en relación a la persecución o al martirio, mejor, que sufrieron los hermanos en el primer siglo. Hablamos acerca de la persecución en la era apostólica, de quién perseguía a los apóstoles. Empezamos hablando acerca, pues, de los judíos y cómo había una persecución por parte de ellos, entonces, con Nerón, más o menos en el 64, y paramos en Domiciano, ¿verdad?
Así es, estamos listos para Trajano, que tenemos una carta antigua muy importante que nos para la próxima vez, que nos va a ayudar a entender cómo pensaban los romanos de la persecución que le hacían a los cristianos.
Muy bien, entonces, estimados amigos, hermanos, estamos en Tertulia Teológica terminando este programa hablando del martirio en los primeros siglos, y los esperamos el próximo lunes para hablar sobre Trajano y este documento. Joel, muchas gracias por todo.
Gracias a ti.
Que el Señor le bendiga, hermano. Entonces, un saludo a todos. Este es Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Para la emisora local, esperamos entonces que nos sigan acompañando en el resto de la programación. Dios les bendiga y un saludo.